Estaba repasando de alguna manera lo que son los datos del Centro de Convenciones de Punta del Este, ¿no? 40.000 visitantes entre el 24 de julio del 2016 y el 31 de diciembre del 2017. 40.000 visitantes, 50 eventos, congresos, conferencias, 19 ferias, exhibiciones, 5, después en lo social y lo corporativo, 12 eventos, entretenimiento, deportes, oportunidades laborales, 1.600. Y ocupación total en metros cuadrados, 798.093, con sus diferentes características físicas. Se ha transformado en algo de renombre a nivel regional. Y justamente para hablar sobre ello, estamos ahora con el gerente ejecutivo de Punta del Este Convention and Exhibition Center, el ingeniero Alejandro Abulafia, que tiene 36 años, casado, dos hijos. Alejandro, bienvenido.
No, muchas gracias. Un gusto tenerte gracias por la aquí. Presentación y una alegría poder estar acá con
Pero, ¿qué cifras,
Sí, la verdad que sí, y nos deja contentos, como te decía antes de empezar, ver que por 2013 hacemos un proyecto en la cual se tiran un montón de números con cierto fundamento y que luego cuando empieza la realidad esos números vayan tomando forma y se vayan cumpliendo, marca que bueno, que estamos haciendo las cosas como dijimos y como nos planteamos,
¿no? ¿Cómo se administra el Centro de Convenciones? ¿Quiénes los administran?
El Centro de Convenciones en realidad tiene una administración privada, es un proyecto de participación público-privada con inversión pública y gestión privada. Tenemos un contralor que es la Corporación Nacional para el Desarrollo y somos una sociedad anónima de régimen privado que tiene su directorio que marca las líneas de trabajo y un equipo operativo que está el día a día trabajando tanto en Punta del Este como en Montevideo,
¿no? ¿Cómo ahora con los primeros números? Porque estamos hablando de los primeros números, nomás
sí,
que,
sí.
En estos términos uno no puede hablar de un par de años, es poco tiempo, ¿no? Pero con los números a la vista, es una evaluación positiva, por cierto, ¿no? Pero uno se pregunta, uno pregunta en primera instancia, cuando estamos ante un evento de estas características, una institución de estas características, uno se pregunta qué tipo de derrame genera, ¿no?, en su entorno. Yo sé que hay estudios de por medio que buscan dar respuesta justamente a todo esto, ¿no? Hay un estudio internacional que evalúa los efectos de los eventos. Ustedes están en pleno proceso, ¿no?
Sí, en realidad hay distintos estudios. Hay uno que data de muchos años que habla de aquello que se ha repetido mucho, de cuánto gasta un turista de reuniones en un destino, y ahí están los números de 300 y algo de dólares en Latinoamérica, un poco más a nivel internacional, y eso da que el turista de reuniones es un turista que gasta más o deja más en el destino que el turista tradicional. Pero nosotros ahora nos embarcamos en otro proyecto, que es un proyecto que llevó a cabo a nivel internacional el Consejo Mundial de la Industria de Reuniones, y que en Latinoamérica lo tomó la Feria FIEXPO, que es una feria justamente del turismo de reuniones, que lanzó lo que es el proyecto ISOR versión latinoamericana. Y es un proyecto que busca, como dice su nombre, investigar un poco más sobre el legado de los eventos. No solo ver la punta, que claro, es ese gasto promedio, sí, sino qué dejan los eventos en los destinos. Y ahí hay muchísimo más para investigar, y no a veces tanto con números duros, pero sí justamente eso del legado, que puede estar en difusión de un destino, que puede estar en derrame de conocimiento, en transferencia de tecnología y conocimiento, en inversión en ciertos rubros. Y nosotros lo trabajamos a raíz del evento que tuvimos el año pasado, la Cumbre China, que realmente fue un evento que movilizó mucho.
Totalmente, estamos hablando del comercio de primer interés para el Uruguay.
Sí, y movió Uruguay, Latinoamérica, Caribe, y fue el evento fuera de China que más gente tuvo de la historia de este evento, ¿no? Entonces, nos pusimos un poco a estudiar, bueno, cuál fue el derrame para Uruguay y para nosotros. Y lo estudiamos desde dos puntos de vista. Primero, la difusión que eso tuvo para Uruguay y para Punta del Este como destino de reuniones. Nosotros somos un centro nuevo, como hablabas hace un poquito. Para medir normalmente un centro de convenciones, instalarse y empezar su rodaje normal, lleva entre 3 y 5 años. Y un lugar como Punta del Este, que no es una ciudad capital con un movimiento propio grande, es más 5 que 3. Pero tuvo un impacto muy fuerte en lo que es toda la difusión de Punta del Este y del Centro de Convenciones como una infraestructura de primer nivel, ¿no? Haber recibido más de 2.000 personas, 700 de China, otros 700 de lo que es Latinoamérica y Caribe, más de 2.300 en total, una exhibición comercial realmente grande, o sea, nos mostró como un centro de las grandes ligas. Y eso salió en toda Latinoamérica, en China, en Europa, en Estados Unidos, o sea, puso a Punta del Este en un lugar que la inversión en marketing y comunicación para estar hubiese sido brutal. Y por otro lado está lo que es el derrame en futuras inversiones, que eso es algo que no se puede medir ya porque son procesos que a nivel gubernamental o ese tipo de inversiones lleva tiempo, pero realmente hay miles de millones de dólares presentados en una ronda de negocio con más de 180 mesas de trabajo, ¿no?
Sí, 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 porque uno está pensando justamente cuando alguien llega del exterior para un Chanelac y se encuentra con Punta del Este, uno piensa, bueno, ¿y esta persona volverá? ¿No volverá? ¿Lo ve como un centro de referencia, de inversión? Eso es difícil cuantificarlo de momento.
Es,
¿no?,
difícil, es difícil, y aparte esto tiene eso de la regionalidad, ¿no? Porque sí, en estas mesas de reuniones que comentaba, todos los que participaron de este lado del océano tenían sus proyectos para presentar a posibles inversores o interesados en China, y realmente eran eventos de infraestructura de gran porte, como puede ser acá lo que es el ferrocarril, ruta, puerto. Sí. Bueno, todos los países tenían ese tipo de proyectos y había realmente cientos de miles de millones de dólares presentados, que bueno, ahora sí viene un tiempo prudente que esperar para ver cuánto de eso se va concretando. Pero si lo vemos en Uruguay, después de Chinalac, prácticamente todas las intendencias viajaron con misiones oficiales a China. Uh-huh. Estamos hablando de que hay una posibilidad que Xi Jinping, luego de la cumbre del G20 en Buenos Aires, cruce para Uruguay. Las relaciones con China siguen profundizándose, hay un trabajo muy fuerte Uruguay 21, habrán hablado con Antonio Carámbula, que ha explicado esto muchas veces. Pero bueno, este evento se enmarca en una estrategia país de su relacionamiento con China, que no por el evento en sí o no por nosotros, pero nosotros entramos en ese proceso, y para Punta del Este, para nosotros y para el país...
El concepto de evento ciudad.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, Punta del Este tiene eso que los grandes eventos los toma la ciudad como propios. Pasó uh-huh. con la apertura en los premios Platino, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Los premios Platino.
Claro, ¿no? Pero tú ves los premios Platino cuando fueron en Madrid, o cuando fueron en Marbella, o cuando fueron ahora en México, y son un evento, porque son países que realmente tienen de todo. Entonces, es un evento importante, pero es un evento más. Cuando el evento fue en Punta del Este, yo lo dije en aquel momento, la ciudad se volvió platino, o sea, se respiraba platino, las peluquerías no daban abasto, todas estaban con los turnos.
Bueno, ahí tenemos un detalle, yo pensaba en Chinalac y pensaba hotelería, restaurantes, sí, ¿no? Sí. Porque ¿cómo manejan ustedes el tema de...? Ustedes están a ver, son el lugar para hacer un Chinalac, uh-huh. o un... los premios Platino. ¿Cómo se instrumenta un evento de estas características?
Y bueno,
cuando va a llegar gente de primer nivel, cuando la seguridad es fundamental,
sí.
¿Están llegando superestrellas? O sí. Teníamos a Ricardo Darín paseando por el centro de convenciones, sí. ¿no?
Y hace dos meses atrás, a Francella cerrando el América Business Forum.
Por ejemplo, sí. Pero si lo llevamos a otro plano, tenés empresarios al más alto nivel en tiempos de seguridad y de peligros globales, ¿no? ¿Cómo se manejan en un evento de estas características?
Bueno, a ver, son equipos multidisciplinarios. Nosotros somos parte de una cadena de engranajes, ¿no? Somos el lugar donde las cosas pasan, y nos podemos involucrar tanto como quien haga el evento quiera que nos involucremos, porque uh-huh. hay diferentes proveedores y eslabones de la cadena que tienen su lugar. En el mundo de los congresos es el OPC o el organizador profesional de congreso, en el mundo de los eventos, shows, están los productores. Y nosotros como lugar somos un facilitador. Nos gusta hablar, y lo hablábamos con reuniones con asociaciones hace poco, de ser el socio estratégico, ¿no? De no ser simplemente un rentador de espacio, que claro. es el clásico.
Porque además le deben exigir muchas cosas a ustedes.
Sí, sin lugar a duda. Y cada evento, por más de que hablemos de los congresos o de los corporativos como un segmento, y cada evento es un mundo. Cada asociación o cada grupo que tiene su evento realmente tiene sus particularidades, y bueno, la fortaleza nuestra tiene que estar en poder ser versátiles para lo que ellos precisen.
Uh-huh. Y algo que puedas contarle a nuestros oyentes que les haya a ustedes llamado más la atención a la hora de una organización, de las tantas que han hecho.
No, bueno, a ver, cada una tiene sus cosas, pero es impresionante ver, por ejemplo, como los premios Platino movilizan toda su producción desde España para el lugar donde sea el evento. Piensen que nosotros abrimos. Nosotros recibimos el centro de convenciones el 8 o 10 de julio de 2016, y a los 15 días estábamos haciendo los premios Platino, que claro. uno lo veía por la tele, que se salió a todo el mundo, y no sabía si estaban en Punta del Este, en Las Vegas o en cualquier
en
ciudad, o en Cannes, sí. claro. Y realmente, esa vez la producción nos pasó por arriba, porque uh-huh. porque realmente vinieron con todo y produjeron. Ya en Chinalac fue distinto, o sea, nosotros fuimos proveedores de muchísimas cosas que el evento necesitó, obviamente trabajando muy estrechamente con nuestros proveedores oficiales, que son los que dan la mayoría de los servicios que se precisan, pero bueno, ver también cómo esos equipos de Uruguay-China, el Uruguay 21 chino con Uruguay 21, cómo se amalgamaron con lo que fue la OPC, que hizo toda la parte de la coordinación, y cómo nosotros nos integramos en ese trabajo, ¿Y cómo después seguimos trabajando? Porque este proyecto que presentamos y por el que fuimos premiados, este proyecto Visor en Chile ahora hace
exacto,
poco,
sí.
Es un trabajo en el cual nosotros lo coordinamos, pero recibimos un montón de apoyo y información de Uruguay 21, del Grupo Helios, de Arquitectura Promocional y de todos los que estuvimos involucrados para poder presentar un proyecto serio, ¿no? Para
claro.
esto. Entonces, sí, esto es una cadena de engranajes en el que cada uno toma diferentes lugares y tiene que poder ser muy versátil para lo que el evento necesita.
¿Cuánto sale hacer un China Lac en Uruguay en términos generales en lo que respecta a ustedes?
En lo que respecta a nosotros, en lo que fueron todos los servicios dados, la feria, los eventos, es un evento que está en el entorno de los 600, 700 mil dólares.
Aproximadamente.
Que no es el costo del evento, ¿no?
Sí.
Porque hay un montón de otros costos que implican toda la parte de logística, de difusión internacional, de secretaría, de hotelería,
pero, respecta, ¿no?
Pero sí, es un evento que ronda esos importes.
Uno se pregunta cuál es la diferencia entre, porque parece todo que es lo mismo, pero no es lo mismo una feria, una exhibición, que un congreso.
No, claro, cada uno tiene sus particularidades.
Muchas veces, que te interrumpa, se ha dicho que la infraestructura en Uruguay daba para un congreso, pero no para un congreso con una feria o un congreso con una exhibición, ¿no? Que son cosas diferentes.
Exactamente. Y bueno, eso es lo bueno que tuvo esta inversión, ¿no? O sea, buscamos dar un salto cualitativo en lo que teníamos en la oferta. Uruguay estaba preparado para recibir congresos y congresos con algo de exhibición, pero bien, hasta unos 1,000 y pocos delegados. Se habían hecho más, pero con ciertas particularidades. El ejemplo es el BID, la cumbre del BID con Montevideo, que prácticamente desbordó Montevideo, y se habían hecho eventos también en Punta del Este de cierto porte, pero bueno, un evento con 2,300 delegados, con una exhibición comercial de 5,600 metros cuadrados, en donde 1,500 personas, o hasta un poquito más, almorzaron en el lugar, donde estaban todas las oficinas para los mandatarios que estuvieron, donde estaban las salas para las firmas de convenios, donde estaba el plenario para 1,600 personas que se convertían la tarde en dos salas paralelas para 800, donde había un montón de cabinas para prensa internacional, prensa local, trabajo, oficinas de trabajo. Esa versatilidad no existía en el país. Y realmente nos da mucho orgullo decirlo así porque hemos recibido visitas de organismos sumamente exigentes en lo que buscan y pasamos con nota. Y bueno, ahora tenemos, ya la semana que viene empezamos a trabajar. Estamos recibiendo en vacaciones de julio el Congreso Regional de Interpol, que de alguna forma es un espaldarazo también a lo que comentabas antes.
Interpol,
¿no?
la
seguridad.
Va a ser la seguridad ahí.
Sí, pero justamente, a ver, Punta del Este ha trabajado mucho en lo que es seguridad.
Sí.
Y ha invertido mucho en seguridad. Y que Interpol nos elija como lugar, creo que también tiene un mensaje de espaldarazo en, estamos en un lugar donde podemos hacer nuestro evento tranquilo, ¿no?
Sí.
Obviamente ellos se mueven por cualquier lado y establecen la seguridad que su evento necesita.
Además, uno se imagina que las misiones de avanzada hace tiempo que han estado trabajando.
Sin lugar a duda. Misiones locales y misiones internacionales ya han venido más de una vez a trabajar con nosotros en todo lo que necesitan. Y ya te digo, la semana que viene se están empezando a instalar ya la parte internacional para un evento que faltan dos semanas para que empiece.
No, y si no me equivoco, vienen las más altas autoridades de Interpol.
Y bueno, se está manejando si viene o no el presidente de Interpol, que bueno, he escuchado que sí, que no, nos enteraremos más sobre la fecha, pero bueno, que el presidente de Interpol mundial venga a Uruguay, al su evento, es un evento regional, no es el evento mundial el que se hace acá, y bueno, sería también un hito importante, como fue el año pasado, cuando hicimos la Asamblea de ODEPA, la Organización Panamericana del Deporte, que estuvimos el presidente del Comité Olímpico Internacional. O sea, ya se han hecho eventos que han dado una marca en cuanto a lo que pueden representar para Uruguay.
¿Y
¿no?
cuánto cambia cuando tenés que hacer, por ejemplo, un evento de boxeo, por ejemplo?
Y bueno, cambia el setup, cambia cómo armamos la sala, pero
sí.
Para nosotros justamente lo lindo es eso, ¿no? Pensar que en nuestro auditorio hacemos desde la clásica cena empresarial hasta un evento cumbre como China, pasando por boxeo o por la pelea de MMA del Tonga Reino el verano pasado.
Claro, exacto,
o
sí.
Por ejemplo, que también en el mismo auditorio hicimos en el mes de febrero las actividades del Kennel Club con las competencias de perros.
Sí.
En un auditorio alfombrado y preparado para conferencias. Y si vamos al predio ferial, bueno, desde China LAC, lo que fue los premios Platino, el America Business Forum, los X-Riders, donde más de 7,000 personas veían motos haciendo acrobacias,
claro,
a 10 metros de altura.
Sí.
O la feria de caballos, ¿no?
Uh-huh.
O, por ejemplo, el año que viene, que en el mes de marzo vamos a tener el Congreso Mundial de la Carne Angus, donde vamos a tener tanto en el pabellón como afuera, no sé, 400 cabezas de ganado por nuestra infraestructura, ¿no?
Sí, uno te escucha hablar, Alejandro, y uno piensa justamente en la interacción con el Estado. Hablábamos de Uruguay 21, ¿no? Pero imagino las relaciones con la intendencia, con el gobierno, el contacto debe ser.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, nosotros siempre hablamos de equipo destino y a ver, sí hay una relación directa con la intendencia, hay una relación directa a nivel nacional, principalmente con el Ministerio de Turismo. Esto implica un trabajo local muy fuerte, un trabajo internacional también, o sea, en lo que es el turismo de congresos tenemos que unir varias puntas. Nosotros tenemos que trabajar con la Asociación Internacional para tratar de que ellos quieran venir a Punta del Este, pero también tenemos que trabajar con la Asociación Nacional para que quieran traer su evento.
Claro.
Un congreso internacional viene si el socio local quiere que venga. Entonces, nosotros hablamos siempre del pull y el push, ¿no? Tirá y empujá. Hay que empujar al de afuera que quiera venir y que el de adentro se hinche para que eso pase. Y bueno, y eso implica mucho y también implica apoyos. El Ministerio de Turismo tiene un programa de apoyos para lo que es el turismo de reuniones. La Intendencia Maldonado apoya muchísimo la generación de eventos en Punta del Este y en Maldonado en general. Y bueno, y nosotros convivimos siempre con eso todos los días.
Volviendo a lo que hablábamos al principio, de alguna manera el turismo de convenciones, de eventos, es de los que genera mayores dividendos.
Sí.
Por el nivel de los participantes, ¿no?
Claro, es un turismo en el cual el estudio da que el gasto promedio por participante por día es mayor al turista tradicional. Eso viene de distintos factores, ¿no? Sí. Pero bueno, hace que se traduzca en eso, pero también tiene la ventaja de que el turista de congresos puede convertirse después en un turista tradicional.
Ajá.
Está esa estadía prolongada donde, bueno, aparte de venir al congreso nos quedamos unos días antes, unos días después, y ahí no solo juega Punta del Este, juega Montevideo, juega Colonia, juega Minas, juega hasta el cruce con Buenos Aires.
Exacto,
o otras cosas.
Cercanía.
Pero también está vine a Punta del Este el año pasado, en noviembre, en Chinalac, y ¿por qué el verano que viene no nos vamos con la familia? Porque está bueno el destino, tiene toda esa infraestructura fantástica que tenemos en verano, la usamos cuando tenemos los eventos en baja temporada, entonces sí. Mostramos realmente lo que podemos ofrecer.
Cuando estamos hablando de eventos internacionales de primer nivel, ¿no? Donde viene gente muy destacada, que es invitada, y que quiere comodidades a la hora de trasladarse, ¿no?
Sí.
¿Cómo está funcionando todo lo que respecta a infraestructura aérea, por ejemplo? El tema de los vuelos, sabido es que en Uruguay, Uruguay tenía su propia línea aérea, ya no la tiene, hoy depende mucho de empresas internacionales. ¿Cómo ha sido eso?
El transporte es
¿hay
uno
problemas
de las...
allí o...?
No hemos tenido. El ejemplo está en China, donde recibimos, por los números que ha dado Uruguay 21, cerca de 1.400 personas del extranjero. Uno lo ve y dice, sí, me encantaría tener más, me encantaría tener más vuelos llegando a Punta del Este, pero esto es parte de un proceso, ¿no? Nosotros estamos enmarcados en un segmento país del que es el turismo, que ha ido creciendo, y si vemos la foto hoy comparada con 2-3 años atrás, hay un cambio. Uruguay ha recuperado gran parte de esa conectividad que de alguna forma había perdido. Obviamente queremos más conectividad internacional, queremos más conectividad nacional también. Queremos,
yo me imagino, la conectividad Carrasco o Laguna del Sauce.
Sí.
¿Cómo trabajarla?
Y bueno, ese es uno de los cuellos de botella, por alguna forma, una de las cosas que siempre estamos trabajando, porque obviamente no es lo mismo llegar a Carrasco y tomarte un remis al hotel en Montevideo que llegar a Carrasco y ir a Punta del Este. Y eso implica una logística que, bueno, entra toda esa cadena de proveedores y entra, bueno, la inteligencia atrás de los eventos de cómo optimizar y cómo buscarla, lograr
ahí
los
ustedes
objetivos.
Tienen que coordinar acciones con, no sé, compañías de aviación,
como te decía, a veces es la empresa organizadora propiamente, o a veces sí, nosotros estamos trabajando fuertemente en buscar soluciones.
Pero ustedes les pueden pedir, resuelvan,
Exactamente. Ahí hay, más en el corporativo que en los congresos.
¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
Y bueno, el congreso normalmente es una asociación que no necesariamente sabe de congresos o de eventos, sino que son asociaciones profesionales o científicas, y que lo que buscan es tener su lugar de encuentro y networking. Entonces, la figura del organizador profesional justamente está en, bueno, yo te doy toda esa parte de la logística y la organización atrás del evento que tu evento necesita, vos dame el contenido científico, académico, y yo me ocupo de lo demás. El corporativo normalmente a veces tiene todo resuelto adentro, o tiene más claro todo lo que precisa, porque lo hace siempre la misma gente, ¿no? Un congreso... Tú tenés, por ejemplo, la Asociación Nacional que hace todos los años su congreso, pero a veces está la internacional que viene y es la única vez que el local hace ese evento, entonces es todo nuevo. El corporativo que hace siempre su evento tiene más claro y ya tiene sus proveedores, tiene una logística más resuelta, pero por ejemplo no tiene ese organizador siempre, y a veces dice, okay, yo me quiero mover de Buenos Aires a Punta del Este, pero exacto, necesito que me resuelva los traslados, la hotelería, la comida, porque si no, la verdad, me quedo en la cómoda de estar acá con mis cosas, ¿no?
Y hay que resolverlo.
Y hay que resolverlo. Y bueno, y ahí está.
Y que no falle, además, ¿no?
Totalmente. Y ahí juega proveedores serios, proveedores confiables, y bueno, un equipo interno que conozca del negocio y que aparte también sea flexible a la hora de dar soluciones.
¿Y cómo funciona para ustedes el tema tan mentado en Uruguay de la desestacionalización de las temporadas, ¿no? Porque una cosa es que venga, tengamos, ustedes puedan organizar en ese contexto de varias partes interesadas un evento en noviembre, en diciembre, y otra cosa es ahora, en julio, ¿no?
Y bueno, creo que va por distintas partes.
El tema, más allá de que no es todo responsabilidad de ustedes, pero el tiempo libre, ¿no? De alguna manera, ¿qué ofrecerle a la gente que se queda?
Sí, cuando uno viaja a un congreso, y a todos los que participamos en congresos o ferias lo sentimos y lo tenemos más claro, uno no es que tiene el tiempo libre para salir y recorrer todos los días. Uno va a una cápsula, va a un paquete donde lo van moviendo del lugar donde se hace la actividad, el cóctel de la cena, te dejan en el hotel, te levantan de mañana, te llevan al lugar, pasás todo el día, tenés otra cena o una noche libre, pero estás con ganas de comer algo rápido y dormirte. Claro. Y lo que te queda libre es antes o después. No es que en esos días tenés que tener todas las actividades. Y lo que tiene bueno el turismo de reuniones es que hay un calendario, porque las asociaciones tienen su programa, y el calendario de reuniones tiene su actividad de marzo a diciembre. Y tiene mucha actividad en junio, julio, agosto, y eso es lo que estamos trabajando. Lo natural en destinos como Punta del Este, que es que primero se extienda la temporada, bueno, tengamos más eventos marzo, abril, principios de mayo, y después septiembre, octubre, noviembre, y que de a poco eso se vaya estirando y vayamos llegando a los eventos en junio, julio. Pero bueno, ahora estamos teniendo Interpol en julio.
Claro.
Estamos recibiendo la cumbre hemisférica de alcaldes con entre 2.000 y 3.000 personas, todavía no tenemos los números finales, que va a ser fin de agosto. Bueno, después sí, tenemos Congreso de Cirugía en noviembre, tenemos el Congreso Mundial del Vino en noviembre, pero el año pasado tuvimos la Asamblea de la Organización Panamericana del Deporte en abril. Van pasando esas cosas, el calendario permite que eso pase, y bueno, eso va ayudando a que más hoteles se animen a quedarse abiertos, más restaurantes se animen a quedarse abiertos, eso va haciendo rodar esa máquina que después, bueno, sí, llego a Punta del Este y los días antes y los días después tengo más actividad.
Y si yo te preguntara, a Alejandro, ¿qué objetivo tenés en materia de organización? Porque estamos hablando de eventos muy importantes, ya de solo pensar en Interpol, a uno como periodista dice, viene Interpol a Uruguay, o sea, me imagino lo que va a ser eso y los temas que van a tratar, ¿no? Pero tú has explicado claramente que el abanico de posibilidades que ustedes tienen en el centro de convenciones, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, automóviles que precisan espacio, ¿no? ¿Hay alguna meta en tal sentido?
Y bueno, estamos trabajando en eso, nosotros como espacio y como socios estratégicos con un grupo de productores, estamos intentando que este verano ya pase un salón del automóvil. Los que manejan las marcas seguramente ya estén al tanto porque ya se han acercado a llevar las propuestas, pero sí, o sea, nosotros trabajamos diferentes segmentos. El segmento asociativo es el que empezamos a trabajar incluso antes de abrir, porque los congresos se manejan muy parecido ahora que estamos en la época del mundial a un mundial de fútbol. Los congresos grandes se presentan candidaturas, se defienden, se votan y se eligen 4, 2, 5, 6 años antes. Nosotros hace un mes atrás, un mes y medio, ganamos un congreso de cerca de 4.000 personas, pero para el 2023.
Para el 2023.
Y así se trabajan esos grandes eventos, porque ya están asignadas las sedes.
Licitaciones internacionales.
Son como licitaciones, son como licitaciones en las cuales la asociación local tiene que preparar un libro o una presentación, ir a defender su proyecto para que el evento venga al país, porque a veces los grandes eventos son realmente la Copa del Mundo de esa especialidad, ¿no?
Por supuesto, sí.
Entonces, ese es el asociativo que venimos trabajando y sistemáticamente, tanto a nivel local como a nivel internacional. Después está el corporativo. El corporativo es más rápido y simplemente es la voluntad de las empresas y la coyuntura económica para que las empresas quieran moverse y hacer su evento en Punta del Este o en otro lugar. Y después está la parte social y la parte de entretenimiento, que la parte de entretenimiento necesita generalmente más masa crítica. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, para agosto, un show importante que con un productor, pero hay que generar esa cultura de mover el show hacia Punta del Este. Normalmente es más fácil que sea en temporada, pero estamos tratando de generar un calendario anual. Ya lo hicimos el año pasado y estamos repitiéndolo este año. Pero también estamos trabajando el tratar de desarrollar un segmento que es el de ferias, ¿no? Y apoyando mucho. sobre la base de que normalmente las ferias o las grandes exhibiciones...
¿Un ejemplo de feria, por ejemplo?
Y bueno, capaz que no feria, pero exhibición sí tenemos, sí. Este arte que ya se ha hecho dos veces con nosotros y vuelve por tercera vez el próximo mes de enero, ¿no? La exhibición o la feria de arte contemporáneo organizada por una curadora uruguaya que vive en el exterior y que todos los veranos viene a hacer su evento con nosotros. Uh-huh. Pero tenemos la particularidad de que las grandes ferias pasan a lugares con industrias desarrolladas, sí. O sea... Uno va a la feria, no sé, de la gráfica en un lugar donde hay una industria que desarrolla toda la maquinaria o todos los productos para la gráfica. Y Uruguay, la gran industria es el agro, pero las ferias de agro pasan en el agro, ¿no? Tenemos el ejemplo de Expo Activa que pasa justamente en ese entorno. Pero bueno, estamos en un trabajo de acompañar muchos productores y tratar de facilitar las posibilidades, como hicimos con la gente de Caballos Árabes en su momento, hicimos la primera edición, que bueno, después no repetimos, pero ahora estamos trabajando, como te decía, para tratar de generar un salón de automóvil en temporada, estamos trabajando con otras líneas de distintos segmentos que entendemos pueden llegar a ser factibles.
No, me pareció interesante y diferente lo de los eventos artísticos, ¿no? Porque uno piensa en un lugar del nivel de lo que es el Centro de Convenciones de Punta del Este, que puede albergar mucho público y puede transformarse también en una alternativa a la hora de eventos multitudinarios, o no sé si tanto.
Sí, sí.
Nosotros, ¿cuánta gente podemos
hacer? Y bueno, por ejemplo, lo que fue X-Riders movió en la primera edición cerca de 7.000 personas. Es algo movilizador, ¿no? Sí. Nosotros no hacemos lo que es fiestas electrónicas, es una política de la empresa. Pero todo lo que es
¿Por qué motivo?
Y bueno, por todo lo que nosotros tenemos capitales argentinos, sí. Las fiestas electrónicas en Argentina han tenido una serie de problemas asociados a menores, droga, etcétera, que no es lo que se da acá siempre, pero bueno, elegimos no ir por ese camino. Hay un montón de espacios para hacerlo en Punta del Este, no hay necesidad de que sean con nosotros, pero sí trabajar la parte de entretenimiento, sí trabajar la parte de grandes shows, recitales, tenemos espacio indoor, tenemos espacio al aire libre, realmente las posibilidades son muchas.
Uh-huh. ¿Qué opinión te merece, Alejandro, este proyecto tan importante para el San Rafael? No estamos hablando de una gigantesca inversión que puede significar para Punta del Este y su entorno, no solamente la inversión económica, sino un espacio físico realmente muy grande, ¿no?
Sí, a mí lo que me encanta es que se rescate ese edificio. Sí. Realmente el San Rafael es un emblema de Punta del Este y ya en las últimas épocas que tuve la oportunidad de entrar, daba lástima.
Se notaba el deterioro.
Sí, realmente creo que es patrimonio de Punta del Este y se merece estar en condiciones y funcionando. Luego el proyecto, no soy especialista en arquitectura, como para dar una opinión acerca de si las torres y si los cruceros o lo que fuera, pero creo que lo que Punta del Este necesita justamente es seguir desarrollándose. Es una ciudad que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando. Ahora se están abriendo nuevos campus universitarios, universidades que se mueven y crecen. Y Punta del Este lo que necesita es seguir creciendo como ciudad. Y Uruguay necesita que ciudades del interior sigan creciendo y desarrollándose. Luego, ¿cuáles son los proyectos adecuados? Bueno, para eso está el gobierno municipal, la junta departamental, las aprobaciones de los proyectos. Pero a mí lo que me gusta es que siga creciendo y que sigan habiendo oportunidades. Porque en cuanto la ciudad tenga más vida tenemos todos, ¿no? Como se había hablado de las zonas médicas en su momento, que capaz que se daban. ¿No? Bueno, todo eso son generadores de movimiento, son polos de actividad y son polos que bueno, obviamente también a nosotros nos repercuten mucho, ¿no?
Ingeniero Alejandro Abulafia, muchas gracias por su tiempo esta mañana aquí en Universal.
Gracias por la invitación y
ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Y será hasta la próxima.